Buenas tardes. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Ay, sí, claro. Bueno, me da gusto volver a ver, ya estar de vuelta en casa. Ya se extrañaba, fueron dos semanitas que se hicieron un poquito largas, pero ya estamos acá. No andaba de vacaciones, me dijeron, hey, ¿qué pasó? ¿Que te fuiste? Traje evidencia gráfica que no era vacaciones, ¿ok? Ahí estuvimos en clases dos semanitas. Estuvo interesante esto de ser alumno otra vez. Estaba intenso el horario, pero fue bien divertido. Solo como testimonio, hay un compañero, el tercero de la fila, de los que está de pie, es un señor de Brasil, tiene 70 años. Y dije, voy a compartir en la iglesia de que nunca es tarde para seguir estudiando. Así que fue muy lindo, él es un pastor ahí en Los Ángeles y pastorea una comunidad latina. Entonces me dice, quiero hacer el programa en español, así que ahí está yendo, él va ya en su 60% del programa. Así que estuvo bien, ahí estuve compartiendo con un amigo en una iglesia que está recién empezando. Quería compartirles esa foto porque de repente uno no se da cuenta lo que tiene hasta que no lo tiene, ¿no? Había tenido varias experiencias predicando, pero nunca había predicado debajo de un árbol. Y literal, la iglesia se reúne ahí, lleva recién un mes y medio empezando, es la iglesia de un amigo que está empezando ahí en las afueras de Ciudad de Guatemala. Estuvo interesante, eso estuvo, que no lloviera, porque de repente veía unas nubes ahí y decimos, nos va a agarrar la lluvia, pero fue muy lindo tiempo, así es que gracias a Dios, ya de vuelta por casa, gracias por los que estuvieron orando y los mensajes de ánimo, y bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez, esta es su casa, y queremos seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Estamos terminando esta serie que hemos hablado de comunidad transformacional. Y ya te das cuenta que es parte de nuestra misión como iglesia, esta idea de transformados para transformar. Y vas a escuchar mucho de transformación espiritual, porque al final evangelio trata de eso. Evangelio es que Dios ha transformado nuestra condición de estar muertos ante Dios para estar ahora vivos, pero ahora caminando en un proceso en que Él va transformando nuestra vida hasta el día que lleguemos a su presencia. Y me quedé pensando en ¿cómo terminar? Me pasó una vez acompañar a un amigo que es mecánico. Y me dice, oye, necesito que me ayudes. Así que fui su chalán. Estaba montando un motor y tenía todas las piezas. Y me empezó a mencionar las piezas por nombre. Y yo le decía, pues no conozco ninguna. O sea, tenía todas las piezas, pero no sabía qué hacer con eso. Entonces le tuve que decir, indícame, porque por más que tenga todos los elementos, no sé qué hacer. No sé si te ha pasado alguna vez tener todas las piezas para hacer algo y no saber qué hacer. Quizás te ha pasado en la cocina, ¿no? Tienes todos los ingredientes, pero no hay ideas, no hay creatividad. Y bueno, ahí le improvisas, ¿no? Y yo creo que al final de una serie como la que hemos tenido, donde hemos hablado de temas tan profundos, tenemos que hacernos una pregunta. La tentación podría ser, ¿qué has aprendido sobre transformación espiritual? Pero esa no es la pregunta correcta. Porque esa es una pregunta teórica. ¿Qué has aprendido? Quizás la pregunta va por aquí. Y creo que esta pregunta nos impulsa al resto de la predicación. ¿Qué hacer con todo lo que Dios te ha mostrado en estos domingos sobre tu vida? ¿Te das cuenta de la pregunta? Hemos hablado de transformación espiritual. Y voy a hacer un resumen para los que no han venido quizás todos los domingos. Pero la pregunta no es solo qué aprendí. Es qué hacemos con lo que Dios ha mostrado a tu persona sobre ti mismo. Eso cambia el sentido de la pregunta. Eso le da un sentido mucho más personal. Aprendimos que lo que nosotros consideramos nuestros problemas en realidad son síntomas de un problema más profundo del corazón, porque Jesús siempre que habló con las personas apuntó ¿a dónde? Apuntó al corazón. El problema estaba en el corazón. Y cuando empezamos a profundizar en temas del corazón, aprendimos dos cosas. Que todos hemos experimentado dolor y todos hemos experimentado pecado. Después del Edén, todo ser humano ha tenido por experiencia, yo creo que tú lo confirmas, dolor y pecado. Y aprendimos cómo esas dinámicas nos hacen estar ahí en un círculo vicioso. Hicimos inventarios donde identificamos nuestro dolor, donde identificamos nuestro pecado, pero ese fue la mitad del camino. Después aprendimos que el punto de la transformación espiritual es tener intimidad con Dios. Y aprendimos intimidad a través del descanso, de la apropiación, de la meditación en el amor de Dios. Y como dijo Alex el domingo pasado, qué bueno que las fuerzas son de Dios y no son nuestras. Pero la pregunta, a pesar de todo lo que aprendimos, sigue siendo la misma. ¿Qué vas a hacer con todo aquello que te diste cuenta que hay en tu vida? La manera en que respondamos esa pregunta va a ser la diferencia en este viaje de transformación espiritual. Porque qué terrible sería ver todo eso y decir, qué bueno, y nada más. Hoy quisiera que pensamos en un, más que en un pasaje, quiero animarlos a que me acompañen a ver la vida de un hombre, como una película. Y quiero que lo veamos a la luz de la vida del apóstol Pedro. Creo que él tiene mucho para hablarnos de transformación espiritual. Pero antes de ir a Pedro, déjame decirte quizás qué cosas no hacer. Creo que hay una tentación a quedarnos atorados en nuestro dolor. No lo quiero generalizar, pero hay una tendencia en el mundo en el que vivimos. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, todo es pobrecito! ¡Todo es pobrecito! Y no ignoro el dolor. No ignoro las experiencias difíciles. Cada rostro es una historia de vida. Y quizás no estamos para comparar cuál ha sido más difícil que otra. Pero hay una línea muy delgada entre identificar nuestro dolor y que Jesús lo pueda sanar, a quedarnos atorados ahí. Esa sería algo para no hacer. Y algo que no te quiero animar a que no hagamos por nada del mundo es la típica, ¿no? Sí, ya sé, pero qué difícil. No. En tus fuerzas y en tus recursos siempre va a ser difícil. Pero creo que Pedro nos puede dar una orientación de qué hacer con todo lo que Dios te ha mostrado sobre tu vida. Esta predicación quiero que la puedas tomar como algo para ti. Pregúntate, ¿qué ha mostrado Dios en estas semanas? En estas 2 meses, casi 3. ¿Qué vamos a hacer? Mira, Pedro nos da un panorama, un cuadro que lo quiero resumir en esta idea. Transformación es un viaje continuo hacia adelante. Transformación es siempre hacia adelante, siempre junto a otros. Transformación siempre hacia adelante, siempre junto a otros. Quizás una manera más resumida de decirlo es que el viaje de transformación es direccionado siempre adelante. Y es acompañado siempre junto a otros. Y cuando yo entiendo eso, soy capaz de tomar decisiones sabias de qué hacer con lo que Dios te ha mostrado. Y es muy interesante porque, fíjate, solamente te leo unos versículos rápidos. Pedro, desde el momento que Jesús le encontró, él le marcó una dirección. Vamos a ir hacia adelante. Se encuentra en Juan capítulo 1. Andrés, el hermano de Pedro, le dice, hemos encontrado al Mesías. Y lo lleva a Pedro ante Jesús. Y Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Juan. ¿Serás llamado ahora Cefas? Es decir, Pedro. Y uno a veces lo lee y lo pasa por alto. Yo digo, pues espérame, ¿y por qué me estás cambiando el nombre? Si yo tengo un nombre, ¿por qué me voy a tener ahora otro? ¿Qué estaba queriendo hacer Jesús con Pedro? Decirle, vamos a ir en una dirección, en un viaje de ¿qué? Transformación. ¿Entiendes? Después en Mateo capítulo 4, cuando relata que ya le siguen definitivamente, ellos dicen, echando la red al lago porque ellos eran pescadores. Y Jesús les dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, les haré pescadores, pero ¿ahora de qué? ¿Y qué es eso? ¡Hey! ¿Tú le sabes al oficio de pescador? ¿Sí? Bueno, vamos a desde ahí a transformar tu vida para que te conviertas ahora en un pescador de hombres. Y Pedro uno sigue viendo en los evangelios. Capítulo 16 de Mateo. Jesús les pregunta, oye, ¿y quién dice la gente que yo soy? Ah, uno sé esto, esto. ¿Y ustedes qué piensan? Y ahí aparece Pedro, ¿te acuerdas? Estoy haciendo un tráiler rápido de la vida de Pedro. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una declaración de alguien que ha creído en Jesús como su único Salvador. Porque transformación tiene como punto inicial creer en Jesús. Esta semana alguien dijo algo que, en clases, que me llama mucho la atención. A veces predicamos el Evangelio como si fuera el final de la historia. Estabas en pecado, muerto, Jesús murió por tus pecados. ¡Ay, qué bueno que me salvó! No, no, no. Cuando salvación en realidad es el inicio de una nueva historia. Creer en Jesús como tu único Salvador no es el fin, es el inicio. Pedro lo vemos, declara, y después en Juan capítulo 6, Jesús les dice, ustedes también se quieren ir porque habían discípulos que estaban abandonando. Y las palabras tan conocidas de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Vemos a un hombre que estaba en ese proceso de transformación. Pero seamos honestos, ¿por qué has recordado a Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús. Y es como que todo muy lindo, pero ahí está. Marcado para toda la vida. Hey, no me vas a negar como Pedro, ¿no? Hasta lo podemos usar para cualquier cosa. Qué difícil tiene que haber sido para ese hombre. ¿Cómo hizo Pedro para pararse después de eso? A mí a veces me gusta imaginarme ciertas escenas. ¿Te acuerdas? Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. ¿Cómo tendrá que haber sido para Pedro al día siguiente volver a escuchar ese sonido? ¿Le habrá recordado toda la vida eso? ¿Cómo hace un hombre que uno diría... Porque lo que sabemos es que Dios le usó después en el libro de Hechos y dejó 2 cartas para nosotros. Bueno, transformación es un viaje hacia adelante y siempre con otros. Y yo creo que aquí hay una lección importante primera. Juan capítulo 21. Vamos a quedarnos ahí y después vamos a ir a Pedro. Acompáñame a Juan 21. Y mientras abres tu Biblia ahí o la aplicación de tu celular de Juan capítulo 21, déjame mencionarte algo. Marcos es el primer evangelio que se escribe. Cuando Marcos relata que Jesús resucitó, dice que llegaron las mujeres a la tumba y no había nadie. Y había ahí un ángel que les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren. Pero les dice algo, mira, observa el versículo 7. Pero vayan a decirles, ¿a quién? A los discípulos, ¿y a quién más? A ver, ¿Pedro acaso no era discípulo? ¿Por qué está esa distinción? Vayan a decirle a los discípulos, ¿y a quién más? Algo estaba queriendo decir Dios ahí. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Y Juan 21, están en Galilea. Habían pasado los días y Jesús nos aparecía. Algunos, una vez escuché de un profesor que decía, se animó a aventurar en esto, dijo, si Jesús no se hubiese aparecido a Pedro, ese hombre se hubiera suicidado por la culpa. No lo sé. Pero le mandó a decir, a través de esas mujeres, díganle a los discípulos, pero en especial a uno. Es que transformación es un compromiso que hace Dios. Y aquí hay algo hermoso en este pasaje, porque llegamos a Juan 21 y acompáñame a la lectura. Dice que Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al mar de Tiberíades, este es el mar de Galilea, y sucedió de esta manera. Estaba Pedro, Tomás, Natanael, y verso 3, Pedro dice, me voy a pescar. Nos vamos contigo, dijeron todos. Muchos han hecho como una teología que aquí Pedro estaba abandonando su vocación y otros lo toman como algo, fue a pescar porque... Pero yo creo que hay un punto aquí importante. ¿Qué más podía hacer Pedro si la culpa lo tenía? Creo que hay algo simbólico aquí en ese me voy a pescar. Y mira el relato. Salieron, no habían pescado nada. Verso 4, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Muchachos, ¿tienen algo de comer? No, no hay nada. Que tiren la red a la derecha y de repente... ¡puf! Y la reacción de Juan, verso 7. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Y mira la reacción de Pedro. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. ¿Me permites imaginarnos una versión alternativa? Ok. Pedro, es el Señor. Gracias, Juan, pero yo no voy. Vayan ustedes. En realidad, Él vino a verlos a ustedes, a mí no. Yo ya fui. Yo no cuento. Yo negué a Jesús. Yo no merezco ni mirarlo a los ojos. Vayan, no se preocupen por mí. Yo me voy a quedar aquí en la barca. Es más, denle saludos a Jesús de mi parte. Pero yo no voy. Yo ya fui descalificado. Satanás me zarandeó como a trigo, pero perdí. Mi vida ya no sirve. Vayan tranquilos, pero yo estoy bien, yo me quedo acá. Ah, no se olviden de darle saludos a Jesús de mi parte. ¿Te identifica ese relato? ¿No piensas que quizás tú y yo hubiésemos hecho eso en lugar de Pedro? ¿Por qué? Primera lección que yo veo en este viaje de transformación. En primer lugar, no te descalifiques. No te descalifiques. El viaje de transformación es un viaje hacia adelante. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice que Dios nos predestinó para ser transformados a la imagen del Hijo. El viaje hacia adelante es seguro porque va a llegar un día. En que si tú pusiste tu fe en Cristo, vas a ser transformado a la imagen del Hijo. ¿Lo crees así? Esa es la verdad que Dios ha establecido para ti. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Nos autodescalificamos. Ahora, Pablo entiende eso y mira lo que dice en Romanos 8. ¿Qué diremos frente a esto? ¿Qué diremos frente a la verdad de que la transformación que Dios hace es segura la meta? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Cómo se responde esa pregunta? ¿Quién puede estar en contra nuestra? Nadie, ni siquiera tú. Yo a veces percibo que las personas que más sabotean su propio proceso de transformación somos nosotros mismos. Y Dios te está diciendo, si Él está de nuestra parte, ¿quién va a estar en nuestra contra? Nadie. Verso 33, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Así que no te descalifiques. ¿Quién condenará? Verso 35, escucha bien, por favor preste atención a esto. Y quizás tú me dices, oye Marce, entonces ¿puedo pecar y da lo mismo? No. Deja, terminemos la predicación completa, ¿ok? Pero en este viaje de transformación, ¿hay perfección? No. ¿Pero por qué nos autodescalificamos? Mira lo que dice Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? Pero estamos igual que Pedro. No. Vayan ustedes, yo soy mercancía rota. Yo ya lo negué. Yo no. ¿Alguien te puede apartar del amor de Jesús? Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre. Verso 38, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni siquiera tu propia vida, ¿te das cuenta? Te puedes separar del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Si has creído en Jesús como tu único Salvador, ese día la vida de Cristo te fue dada y su Espíritu mora en ti. No te descalifiques. El otro día un amigo que está en un proceso de restauración me ha pedido que le acompañe y le he compartido algunos de los principios que hemos estado hablando. Y me dijo, no sabes cómo ha cambiado mi vida. Desde que he entendido que necesito tener intimidad con Dios, apropiándome de su amor y meditando en su amor. Y me dijo, nunca había leído este versículo así. ¿Te acuerdas Efesios capítulo 3? Cuando dice Pablo que él ora para que podamos comprender cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es el amor de Cristo. Y él dijo, por primera vez entendí que es tan profundo que fue capaz de buscarme aún en mi peor bajeza. Y es tan alto que me sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué nos descalificamos? ¿Por qué el relato que te leí recién del muchacho, vayan ustedes, yo no? ¿Por qué nos identifica? Si prestaste atención a ese relato, ¿cuál es el énfasis ahí? ¿Jesús o yo? No, yo, es que yo. Podemos ser honestos y transparentes. Yo siento que a veces esa actitud de autodescalificación tiene un solo nombre. Y es orgullo herido. Ese retorcido y maldito orgullo que está herido porque cómo yo me permití otra vez caer, cómo yo otra vez no pude, cómo yo, querido, nunca vas a poder. Nunca. Pero somos tan orgullosos que nosotros nos descalificamos. Hacemos lo que Dios no hace. Transformación no se trata de nosotros, es la obra de Cristo en nosotros. Si Jesús apareciera esta mañana como apareció y sabiendo lo que nadie más sabe de tu vida, ¿qué harías? ¿Agacharías la cabeza y dirías, no, yo no? No, hermano mío. ¿Por qué autodescalificarnos? Proceso de transformación es el compromiso que Dios tiene para con sus hijos, de que van a ser transformados porque el Espíritu Santo mora en ti y tu responsabilidad es ir identificando tu dolor, tu pecado, tu responsabilidad es profundizar en la intimidad, pero el proceso lo hace Dios y el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a terminar. Y si Él la va a terminar, ¿por qué yo autodescalificarme antes de tiempo? ¿Entiendes? Eso es orgullo, nada más. El otro día leí una frase que me llamó mucho la atención. Un autor escribió esto, el Evangelio trata de pecado y gracia. Por eso queremos siempre hablar de Evangelio. Si decimos que solamente el Evangelio trata de pecado, nos volvemos fariseos moralistas, ¿no? Si el pecado todo trata de gracia, toda la buena onda de amor y paz y Dios nos ama a todos y puedo revolcarme en mi pecado y no pasa nada. No, el pecado habla de, el Evangelio habla de pecado y gracia. ¿Pero qué significa eso? Mira, presta atención. Que somos más pecadores y llenos de faltas de lo que jamás nos atrevimos a creer. Yo si de alguien tengo miedo es de mí mismo, ¿sabes? Porque mi orgullo me traiciona. Si alguien me da miedo es de mi propio orgullo, que quiere hacer las cosas a su manera. Pero al mismo tiempo, somos más amados y aceptados en Jesucristo de lo que jamás nos atrevimos a esperar. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha mostrado a tu vida en este tiempo? Quizás ha mostrado una vida rota, una vida hecha pedazos, como dijeron en un grupo que hicieron el inventario del dolor, dijeron, no hombre, estoy más roto de lo que yo pensaba. Y otro le dijo, no, te falta el otro inventario de pecados. ¿Y qué? ¿No nos gusta lo que vemos? Entonces, ¿sabes qué, Señor? Yo, no sigas conmigo. ¿Quién somos nosotros? Con todo el amor del mundo, la cruz te dice hoy, Yo sigo interesado en transformar tu vida hasta las últimas consecuencias. Es que tú no sabes lo bajo que yo he caído. Es que tú no sabes lo profundo del amor de Dios. Es que tú no sabes qué tan lejos me he ido. Es que tú no sabes lo ancho del amor de Dios. ¿Por qué descalificarte? Quizás hay una conversación pendiente con nuestro propio orgullo. Creo que aquí hay una primera lección que Pedro nos deja. Si transformación es un viaje hacia adelante, no te descalifiques. Pero fíjate, en este mismo pasaje, Pedro nos deja, hay una lección bien profunda, porque quedan ahí, desayunan, y como lo vamos a ver en Juan, no voy a ver detalles, vamos a ver el Evangelio de Juan, ¿cuándo, amigo? Un par de años más vamos a ver el Evangelio de Juan, yo creo. Ahora viene Marcos, después vamos a ver Lucas y terminaremos con Juan. Pero hay silencio ahí, hasta que Jesús habla. Terminan de desayunar. Y acuérdate, ¿qué le habían dicho las mujeres? Díganle a los discípulos y a Pedro que yo voy para allá. Y llegó el momento. Y conoces la historia, ¿no? Y si no la conoces, Jesús le hace tres preguntas. ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Y claro, un hombre que había luchado con el orgullo, ¡uf, qué preguntas! Pero el enfoque que quiero que veas es otro. Pedro, me amas, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos, la primera vez. Después de la segunda pregunta le dice, tú me amas, sí, entonces cuida mis ovejas. La tercera pregunta es, tú me amas, entonces, ¿sabes qué? Apacienta mis ovejas. ¿Te acuerdas la pregunta inicial? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que Dios ha mostrado a tu vida? ¿Descalificarte? Hermano, ya estamos descalificados si no estamos en Cristo. Pero si estás en Cristo, es Él el que nos permite seguir a pesar de. Quiero que eso sea un ánimo a tu vida hoy. ¿Pero qué hago con todo lo que he visto de mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué está diciéndole Dios, Jesús a Pedro al decir apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas? Yo creo que Jesús estaba animando a Pedro a algo. Quiero que camines junto a otro el mismo proceso de transformación que yo he caminado contigo. ¿Sabes cuál es la segunda lección que yo veo acá? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que hemos visto de nuestra vida? Creo que llegó el momento de caminar con otros. Camina con otros. Eso le está diciendo Jesús a Pedro. Mira, es súper sutil, pero es fácil ensimismarnos. ¡Ay, mi dolor! ¡Ay, mi pecado! ¡Ay, mis síntomas! ¡Ay, yo! ¡Ay, pobrecito! ¡Y mi intimidad! ¡Y listo! ¿Pero y ahora qué? La única indicación que Jesús le dio a los discípulos antes de ascender fue: vayan y hagan con otros lo que yo hice con ustedes. Proceso de transformación, discipulado. La iglesia crece cuando empezamos a caminar junto a otros. Escúchame, si estás esperando ser perfecto para caminar con alguien, ese día nunca va a llegar. Si estás esperando tener todo el conocimiento para caminar con alguien, ese día nunca va a llegar. Si estás esperando tener todas las respuestas, ese día nunca va a llegar. Pero sí hay un requisito. No puedes caminar con alguien en su vida espiritual para hablar sobre algo que tú nunca has experimentado. No es lo que sabes de transformación espiritual. Es lo que has experimentado que Dios ha hecho contigo. Porque podemos tener todas las definiciones. A mí me encanta un ejemplo, y justo en estos días conocí a uno de mis compañeros, es colombiano, y tuvimos que compartir nuestro testimonio. Y él dijo, me crié en la calle, era un pandillero, fui papá a los 16 años. Cargaba pistolas, cuchillos, dice... Vivía en Medellín, me dice, imagínense, no dijo nada más. Dijo, y una mujer me predicó el Evangelio. Me dijo, ese día no sé bien qué fue. No te puedo decir todas las definiciones teológicas en ese día, pero te puedo decir una cosa. Yo estaba muerto y ese día viví. ¿Te acuerdas la historia del ciego en Juan capítulo 9? Ese hombre se encontró con Jesús y le preguntaban, ¿y quién te sanó? No sé, era un hombre. ¿Y cómo? No sé, pero realmente tú eras... A ver. Yo quiero decirles una cosa, dijo ese hombre. Yo antes era ciego, pero ahora... Ese hombre no dijo, déjame definirte lo que es la ceguera. No. Transformación no es lo que uno puede definir. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero eso no es suficiente para caminar con alguien. Dios está buscando hombres y mujeres que hayan sido ciegos y que puedan decir, mira, mi vida era un desastre, pero la gracia de Dios y el hecho de que Él no me ha descalificado y que dejé mi orgullo a un lado, puedo decirte que antes yo era ciego, pero ahora veo. ¿Quieres caminar con otros? Es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. ¿Qué vas a hacer con todo lo que Dios te ha mostrado? Camina con otros, pero aguas, como diríamos acá. Cuidado con dos cositas. Qué peligro y qué irresponsabilidad. Caminar con otros basado en mi criterio, en mi experiencia, lo que a mí me funcionó. Sí, yo quiero caminar, quiero discipular a alguien para que decirle, porque ustedes tengan lo de transformación, yo tengo otra receta. A ver, aquí esta no es la receta ni de Marcelo ni de Alex, ¿eh? Esto es evangelio. ¿Lo crees así? Es la obra de Dios. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a terminar. Líbrenos Dios de caminar con alguien en un proceso de transformación, de discipulado, basado en lo que a mí me resultó. ¿Qué somos nosotros? Inexpertos. No tenemos idea de nada. Pero estamos como los ciegos. Lo único que te puedo decir, quiero una persona llena de asuntos pendientes, sin identidad en Cristo, que había hecho mi dolor, mi identidad, y que justificaba en lo profundo mi pecado. ¿Soy perfecto? No. Sigo pecando mil veces. Pero te puedo decir lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Y ese es el desafío. Y cuidado con usar el caminar con otros como la excusa para no hacerme cargo de mí. Hablaba con Alex y le decía, ¿cómo se vería nuestra iglesia si cada persona que con todo lo aprendido diga, yo estoy listo para caminar con alguien? Porque aquí hay de dos sopas, como decimos, ¿no? O estás caminando con alguien, ayudándole en su proceso de transformación, o alguien está caminando ¿con quién? Contigo. Y es más, deberían estar al mismo tiempo. En la medida de que yo puedo ser de bendición a alguien, permito que alguien me ayude con mis temas. ¿Cómo se vería nuestra iglesia? Yo hemos estado orando. No sé qué sigue para nosotros como iglesia. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Me refiero, no sé, que no tenemos un plan. No, 500 personas para el 2025. No tengo idea cuántos iremos a hacer. No nos importan los números. Pero la iglesia ha crecido. ¿Y cómo vamos a sostener ese crecimiento? Con 5 personas dispuestas a caminar con otros. ¿Qué te ha mostrado Dios? Con lo que te ha mostrado, hay dos posibilidades saliendo de este lugar. Necesito ayuda. ¿Alguien puede caminar conmigo? Yo me he dado cuenta que soy una persona que, por más que he creído en Jesús, cargo con 1400 temas sin resolver. Necesito ayuda. Hay personas dispuestas a caminar. O quizás dices, ¿sabes qué? He podido identificar, y sí, no soy perfecto, y dejemos la falsa humildad de a un lado. Yo estoy dispuesto a caminar con alguien, porque alguien lo hizo conmigo. Imagínate cómo se vería nuestra iglesia. Y si crece, estamos preparados, un ejército de discipuladores dispuestos. a decirle a las personas que aún no han creído en Jesús que el Evangelio tiene poder, para decirle al nuevo creyente que el Evangelio tiene poder, para decirle al creyente de años, estancado en sus asuntos pendientes, que el Evangelio sigue teniendo poder. Eso me anima. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que Dios nos ha mostrado? ¿No te gustó lo que viste? No te descalifiques, porque ni Dios lo hace. En segundo lugar, camina con otros. Quizás ya llegó el momento de vamos a caminar con otros. Y acá hay una última lección, pero quiero que la veamos en las epístolas de Pedro, porque es muy interesante. Acompáñame a Primera de Pedro. Hacia el final, si tienes una Biblia física, en el celular es más fácil. No le hagas para arriba, baja porque está hacia el final. Pedro en sus cartas nos deja un montón de consejos para avanzar en la vida en Cristo. Él, habiendo experimentado el proceso de transformación antes de morir, pone por escrito en estas dos cosas, en estas dos cartas, consejos que son súper prácticos. Por ejemplo, estudiamos hace algunos años atrás, segunda de Pedro. Ya que tenemos todo en Cristo, nuestra identidad segura, podemos resolver nuestros asuntos pendientes. Ya que tenemos todo, ahora tu responsabilidad es añadir a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, pero es basado en lo que somos. Y así nos da una serie de consejos. Lo interesante es que los consejos que nos da Pedro, hay una palabra clave, ¿sabes cuál es? Compromiso. Steve dice en su libro, y lo quiero leer, dice así: el compromiso total es una elección diaria. Escucha bien, el compromiso total, pero ¿compromiso con quién? Con Dios, en su proceso de transformación en mi vida, ¿entiendes? Yo me comprometo con lo que Él está haciendo en mí. Ese compromiso es una lección diaria. Lo que debemos comprender es que debe haber un punto en el que elijamos confiar en el Padre, pase lo que pase. Quiero ser práctico en esta tarde. Es viernes. ¿Y qué dice la Biblia? No, no lo dice la Biblia. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Y es como que, oh Señor, ¿podemos poner pausa al proceso de transformación solo por hoy? Es que, ponle el nombre que tú quieras. ¿Podemos pausar este compromiso de transformación? O sea, me encanta lo que estás haciendo, pero simplemente me quiero desconectar. Porque, es que estaba bueno pecar y que me dé lo mismo. Pedro explica este compromiso en el capítulo 4. Y te lo quiero leer, fíjate. Acompáñame, capítulo 4, verso 1. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. ¿Qué actitud? Jesús, Dios se hizo carne, se encarnó en la persona de Jesús una vez. No vino por partes, no fue de a pedacitos, vino una vez a morir por nuestros pecados. Asuman ustedes esa misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, se acabó, ¡pum!, no hay más. Verso 2, para que nosotros, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad o el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que seamos transformados. ¿Te das cuenta? Lo que está diciendo Pedro aquí es: ten el compromiso de avanzar. Esa es la tercera lección. ¿Qué hago con lo que vi en mi vida? Ahora comprométete a avanzar. Entonces mira lo que dice el versículo 3. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Se acabó, dice Pedro. Ya está. Ah, pero es viernes y trabajamos una pausa. Ya está. Y ojo, no estoy hablando de moralidad. No vayas por ese lado. Ay, claro, soy cristiano, no puedo hacer un montón de cosas. No, ese no es el punto. El punto es, se acabó una vida que no te dejó nada. Porque ¿qué nos dejó el pecado? Dime algo bueno, tan solo una cosa buena que nos trajo. Nada. Entonces, verso 4 dice, a ellos, a las personas, les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. Quiero enfatizar algo aquí. En este, el compromiso de avanzar como tercera lección. Déjame traducirte el versículo 4 de otra manera. Cuando tienes el compromiso de avanzar en tu proceso de transformación, te conviertes en un bicho raro. ¿Entiendes? Te conviertes en un bicho raro y las personas te ven y eso es molesto para ellos. ¿Pero sabes cuál es el problema? Que nosotros, lo expliqué de esta manera en los servicios anteriores, estamos tan preocupados de ser y parecer normales que normalizamos lo que no deberíamos normalizar. Mira, una vez nos preguntaron en una de fundamentos, ¿y cómo es la iglesia? ¿Sí? Defínamela. ¿Somos gente normal para gente normal? No me disfrazo de pastor. Bueno, hoy me vine más formal de lo normal, ¿ok? No suelo ser así. Tampoco vengo en chanclas, ¿ok? Simplemente pongo un jeans y una camisa. Pero hoy me vine más. Y algunos me dijeron, ¿qué pasó? Tanta formalidad. Digo, extrañaba la iglesia. Pero a veces, sí, queremos ser normales. ¿Y usted come? Sí, obvio, todo cristiano, toda persona come. Y cuando como un asado, me gusta acompañar con una copita de vino. ¡Oh! Sí, pues somos normales. A lo mejor tú no lo haces, la borrachera es pecado, pero somos personas normales. Y cuando estás en tu casa, ¿qué escuchas? Si está mi esposa, pone Luis Miguel, o lo voy a estar tocando pom, pom, un himno todo el día. No, soy una persona normal. Pero a veces queremos ser tan normales que normalizamos lo que nunca deberíamos haber normalizado. ¿Me captas? ¿A dónde voy? Y normalizamos esas conductas que dice Pedro acá. Basta de haber desperdiciado el tiempo haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados. Eso se acabó. Pero en el quiero ser normal, normalizo lo que jamás tendría que haber normalizado. En realidad tendríamos que ser anormalmente normales. Es que es la vida de Cristo en nosotros. Si es normal para Jesús, debería ser normal para mí. Si no es normal para Jesús, no debería serlo para mí. Por eso es perdonar. Y te miran como bicho raro. Por eso es extender gracia. Por eso es poner un límite sano. No. Por eso es hablar la verdad. Porque si no ponemos un freno, empezamos a normalizar lo que nunca deberíamos haber normalizado. ¿Y cómo paramos? Después de 2-3 cervezas. Y también estaba con este y le di, yo soy tequilero y me gusta el otro. ¿Y cómo haces para parar después? Ah, pero yo soy normal. Y normalizamos lo que no deberíamos haber normalizado. Y terminamos. ¿Cómo haces? ¿Cómo paramos? Es que ya llevo como 7 capítulos de esta serie. Puro sexo la serie. Pero ya me quedan 2, ya no importa. Ya. Y normalizo lo que nunca debería haber normalizado. ¿Cómo paro? Claro, pero es que normalicé lo que no debería y termino acostado con un hombre o una mujer que no es mi esposo o mi esposa. Y todo por normalizar lo que nunca deberías haber normalizado. o teniendo relaciones con tu novio o con tu novia. Pero lo hacemos en el amor del Señor. No, hijo, no, hija. No, hermano, no, hermana. Si algo tenemos que hacer con lo que hemos visto de nuestra vida, es tener el compromiso de avanzar y decir, ya está, se acabó. Comprométete a avanzar y toma decisiones drásticas. Hay que romper con el tóxico y se llama pecado. Y no te dejó nada. No lo busques. Bloquéalo. Si te manda un mensaje, no le contestes. Porque es tóxico. A más no poder. ¿Qué hacemos con todo lo que Dios nos ha mostrado sobre nuestras vidas? ¿Qué hacemos? No hacer nada no es opción. Quedarnos ahí atorados en nuestro dolor no nos vaya a llevar a ninguna parte. ¿Qué hacemos? ¿No te gustó lo que viste? No te descalifiques, pide ayuda y camina con otros. Si es que ya he caminado y volví a caer y caminé y volví. Y la gracia de Dios esta mañana se extiende a tu vida. Una vez más. ¿Quién nos separará del amor de Jesús? ¿Alguien nos puede separar del amor de Cristo? Ni siquiera tú. Así que no te descalifiques. Pero camina junto a otros. Y si no estás en posición de caminar junto a otros, necesitas caminar con alguien, pero no hay una tercera opción. Es necesario. De eso se trata el proceso de transformación. Y ten el compromiso de avanzar. Esa es una lección diaria, total. No es a medias. Y Pedro, yo creo que con el corazón en la mano, decía, basta, ya está. Yo sé, por experiencia, dice Pedro. Permíteme imaginarme un poquito el texto. Lo que es darle la espalda a Jesús. Yo sé lo que es eso. Se acabó. Por tu bien, dice Pedro. Ya está. Y vamos a caminar en la dirección que Él quiere. Te dije al inicio de la predicación, si no sabes qué hacer con las piezas de un motor, probablemente lo vas a arreglar mal y ese auto se va a echar a perder. Es algo material. Si no sabes qué hacer con los ingredientes de cocina, ahí le improvisas algo, capaz te salió algo bien, capaz no. Pero en la vida espiritual hay un alto riesgo. Si con todo lo que Dios te ha mostrado sobre tu vida, sobre mi vida, no hacer nada al respecto. Hoy la gracia de Dios nos anima a decir, terminando esta serie de transformación, poner sobre la mesa el corazón y tener esa conversación única que tienes que tener solo con Él. Así que vamos a orar. Te invito a inclinar tu rostro en oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la vida del apóstol Pedro, porque nos anima a través de su vida, de que transformación es tu compromiso con nosotros. Y perdónanos, Señor, porque nuestro orgullo herido hace que pensemos que ya está, que nosotros, y nos descalificamos. Si esta tarde llegaste así diciendo, mi vida ya no tiene ningún sentido, ya no sirvo, la gracia de Dios se extiende y ese amor profundo llega hasta lo más bajo, y si estás lejos, la anchura del amor te alcanza para ponerte otra vez donde deberías estar. Camina con alguien y vamos a tener el compromiso firme de avanzar, porque transformación es ese camino hacia adelante hasta que Él venga o vayamos a estar con Él. Señor, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.